con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a continuar gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Ya hemos recibido bastante, gracias a Dios, pero estamos seguros que tiene mucho más para nosotros. Y quiero compartir, hermanos, con ustedes en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 12, y el verso 2 primeramente. Aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su sufrimiento. Y quiero empezar desde la parte donde dice del medio, el cual, Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo nos invita a poner nuestra atención, nuestra mirada, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él. Y en la versión antigua dice de esta forma, de esta manera, habiéndole sido propuesto gozo, dice. En la versión antigua, habiéndole sido propuesto gozo, propuesto por el Padre. Y muchos dicen, muchos de nuestros hermanos creen que es este gozo solamente por los redimidos, por los salvados, ¿sí? La salvación del mundo, del hombre, del pecador, causa gozo, es el deseo, es la voluntad de nuestro Padre Celestial y seguro de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir por esa causa. Y ver el resultado de su sufrimiento causará gozo, grande gozo. Pero hermano, tenemos y vemos por la Escritura y especialmente por la carta del apóstol Pablo, y hay muchos ejemplos aún en el Antiguo Testamento que nos muestra que hay un gozo mayor, un gozo más grande, un gozo más elevado, que no es solamente la salvación del hombre, los redimidos. Esto es gozo. Sí, nuestra salvación es grande. Gracias al Señor, escuchamos desde el principio. Somos hijos de Dios. Y es cosa muy grande, no se puede comprar, pagar de otra forma, no hay precio para esto. El hombre no puede redimir, dice, a su hermano, dice el Salmos. Es grande el precio que el Señor pagó. Pero yo quisiera hablar ahora del otro gozo, y encuentro como el gozo mayor, que sin duda es el gozo que el Señor espera y que aquí nos dice, el cual por el gozo puesto delante de él, o por propuesto, como dice en la versión antigua, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pensando en esto, viendo también en los diccionarios significado de estas palabras, oprobio y menosprecio, y llegamos a gozarnos más aún lo que Él pasó, sufrió por nosotros. Nosotros ya somos salvos. Él dice, cuando hay un pecador que acepta a Jesús, hay gozo en el cielo. Cuando el Señor nació, cuando Jesús nació en Belén, había gozo. Los ángeles cantaron, se gozaron, porque era para nuestra salvación, paz para el hombre, y así hay gozo. Pero ahora los redimidos ya somos salvos. Todos aquí, sin duda, hemos aceptado a Jesús y vamos avanzando. Tenemos en la Biblia, hermanos, suficiente mensaje de esto. Y gracias al Señor que, aunque sea una minoría que entienda esta enseñanza de la preparación, somos esa minoría, y que hay también un peligro, que descuidamos mucho esa parte de preparación. En estos últimos tiempos, hermanos, vemos que muchos de nuestros hermanos son despertados acerca de la venida de nuestro Señor. Son despertados, hay muchos despertados, porque la venida del Señor está muy cerca, así nos habla la palabra. Pero la preparación es necesario para ese encuentro. Y de esa preparación, de ese gozo, es lo que quiero leer unos cuantos versos con ustedes, con la ayuda del Señor. Entonces aquí dice del Señor, cuando sufrió la cruz, dice: menospreciando el oprobio. Esto de menospreciar, entendemos, es palabra casi común para nosotros. El menosprecio, o darle menor valor. Y el oprobio es la vergüenza pública que el Señor pasó en la cruz. Sabemos por la Escritura, le desnudaron, sufrió, padeció fuera, a vista de todo el mundo, podemos decir así. Todos pasaban y meneaban la cabeza y se burlaban de él. Como uno más entre los dos, criminales o malhechores, para que el mundo confunda que Jesús era uno de ellos. Y muchos decían: tú que decías que eres hijo de Dios, más o menos así, sálvate a ti mismo. Burlándose y despreciándole. Y antes de eso, antes de ir a la cruz, pasó mucho desprecio por todos, burlas, a más de los azotes que recibió. Pero dice: menospreció el oprobio. Entiendo que antes de la cruz le fue propuesto este gozo. Podemos pensar así. Antes de que él pasara por la cruz. Entonces, él, la cruz y el gozo después de la cruz. Y él miró el gozo y allí menospreció la cruz, menospreció la vergüenza, menospreció el momento, el tiempo de desprecio, de sufrimiento, de dolor, todo lo que es ese tiempo de la cruz y antes de la cruz, estando de una mano, pasando de Herodes a Pilato y los religiosos sacerdotes. Bueno, mucho tiempo pasó, pero el Señor menospreció, dice, el oprobio, esa vergüenza pública, porque vio algo más, un gozo mayor, que no solo el resultado de su sufrimiento, que es la salvación del mundo, que ya dijimos que es causa de gran gozo. Para eso vino y murió. Era la voluntad del Padre. Pero un gozo mayor había detrás de eso. Un gozo más grande, que es la preparación de una esposa. Y tenemos en la Escritura, hermanos, varios ejemplos. Varios ejemplos. Gracias al Señor, que nuestro Dios siempre nos muestra y nos da ejemplos para que podamos entender acerca de esta preparación. Cuando envió nuestro Padre Celestial al Espíritu Santo, según Juan 16:8, vamos a leer Evangelio de Juan 16:8, dice la palabra, aquí el mismo Señor hablando del Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecador necesita ser convencido, y nosotros nomás con darle la palabra no vamos a convencer. Es el Espíritu Santo el que obra este convencimiento en el hombre, en el pecador. Le muestra su necesidad de un Salvador, le muestra su condición pecaminosa y que necesita de un Salvador y que por sí solo es imposible. Entonces Él vino para convencer al mundo de pecado, de un juicio y de justicia, dice la palabra. Bueno, ahora, estando nosotros en esa condición, antes de aceptar a Jesús, en otro tiempo, como nos dice en Efesios, pero ahora, como dice en Corintios, somos nuevas criaturas, ya no somos pecadores, somos hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús. Y dice en Romanos, ya se leyó, pero tengo en mi nota, quiero volver a leer, Romanos 8, y el verso 17. Y si hijos, ya no somos pecadores. Efesios dice: cuando erais gentiles, y si hijos, dice, también herederos. Por ser hijo de Dios, por aceptar a Jesús, ya somos herederos. Todavía no hay crecimiento, todavía no entendemos nada, no tenemos enseñanza, recién nacido, pero ya soy heredero de Dios. Y ahora dice: y coheredero con Cristo. Este es otro paso. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces, el Espíritu Santo primeramente convence al pecador. El pecador convencido acepta a Jesús como Salvador. Es hijo, es heredero. Se goza por ser hijo. ¡Qué gracia! Dios mostró tanta gracia para con el pecador. Abundante gracia. Porque de otra manera es imposible. Y si Dios mostró tanta gracia y abundante gracia para que el pecador sea salvo, así también Dios proveyó gracia para que el creyente pueda crecer y llegar a más, llegar a alcanzar también otra posición más elevada, que es de crecer y estar en esta compañía. Y es también la provisión de Dios. Si decimos, leyendo la Escritura, algunos pueden pensar: pero es imposible, yo no puedo alcanzar, no voy a alcanzar. Algunos pecadores dicen de la salvación: es imposible para mí porque yo soy tan malo, no es para mí. Es porque no quiere, no desprecia la gracia de Dios. Él no tiene nada que hacer, sino asirse de la gracia de Dios, entregarse a esa gracia. Y así también con nosotros, hermanos, para avanzar, para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. No va a ser por nuestro propio esfuerzo, no va a ser por nuestra propia inteligencia, sino otra vez porque Él ya proveyó. Y esa gracia abundante es para nosotros. Ahora, Si Dios proveyó tanta gracia para el pecador, pero no todos los pecadores son salvos. No todos aceptan. No todos son... Es una minoría comparándonos con la multitud. Y así también con nosotros. Es una minoría muy pequeña. Pocos en números en la cristiandad. Gracias al Señor, qué gracia, hermano, de entender, de tener esta revelación que tenemos. Todos podían acceder a esto porque todo está en la palabra de Dios y todo es por gracia. Pero no todos. Y gracias a Dios sí tenemos esta enseñanza y revelación de poder prepararnos para algo más grande. No solo esperar, no solo despertarnos para la venida del Señor, sino prepararnos. Gracias al Señor, hermano, la palabra nos enseña. Y quiero ir a algunos ejemplos sencillos, pero que la Biblia nos enseña. Nuestro Padre nos dejó para que podamos entender. Vamos en Génesis, el capítulo 24. Génesis, el capítulo 24. Y los hermanos crecidos conocen, saben de qué se trata. Es una esposa para Isaac. Es una ilustración también de la esposa del Cordero. El versículo 53. Génesis 24, 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Podemos decir, hay una inversión aquí. Una esposa para el hijo. Aquí Abraham envió, proveyó alhajas, platas, oros, vestidos, no solo para Rebeca, sino también a su hermano y a su madre. Y hay mucha enseñanza aquí, pero no. Lo que quiero ver es algunos versos nomás. Lo que vemos es los regalos, la inversión por esta esposa. El verso 55. Entonces respondieron su hermano y su madre. Este hombre, Eliezer, que es el enviado para llevar una esposa para Isaac. Ahora es confirmado su viaje. Entonces él ya quiere retornar. Y dice, entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Quisieron detenerle más por 10 días. 10 días más. 57 y 58. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Ella ya no quiso esperar. Porque estaba preparado. Y el verso 63 dice, y había salido Isaac a meditar al campo. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. ¡Qué gozo! Isaac salió a meditar, dice, al campo. A la hora de la tarde, y seguramente cada día, cada tarde, esperando. Alzando, dice, sus ojos, miró y aquí la compañía que venía. Bueno, él estaba esperando esto, y este es su gozo. Y también otra ilustración, ahora con Jacob, en Génesis el capítulo 29 y el verso 20. 29:20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Son 7 largos años. Requería paciencia. 7 inviernos. Mucho tiempo de calor, mucho sufrimiento. Hambre, sed, peligros. Todo pasó esos 7 años. Pero no sintió esos 7 años, dice, porque la amaba. Era su gozo. Estaba esperando ese día. Entonces dice, le parecieron como pocos días porque la amaba. Leyendo estos y relacionando con Hebreos 12:2 del sufrimiento de nuestro Señor, menospreció, dice, el oprobio, viendo el gozo que estaba delante de él, propuesto a él el gozo. Gracias al Señor, hermano. Le pareció poco. De menos valor. Eso es menospreciar. Menosprecio. Y gracias al Señor, porque había un gozo muy grande. Y bueno, y ahora a Jacob le pareció muy poco los 7 años, porque amaba a Raquel. No sintió esos años que pasaron. Y quiero leer en una porción en Cantares, el capítulo 3. Y el verso 11, Cantares 3, el verso 11. Y dice la palabra: Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, y el día del gozo de su corazón. El día del gozo de su corazón. Nos habla de nuestro Señor. Gracias a Dios. Hermano, tenemos tantas porciones que nos habla de esto. Y la cristiandad toda no tiene el mismo entendimiento, la misma revelación que tenemos la minoría. Pero sucede con nosotros que tenemos esto, esta palabra. A veces no le damos el valor que corresponde. Le damos menos precio a ese gozo de nuestro Señor y más valor a las cosas de esta vida. Y eso nos roba, hermano, el gozo más grande, que es el de reinar con Él. La preparación de una esposa. Bueno, y volviendo a nuestra porción de Hebreos 12, En otros campamentos que pasó, me fue más fácil estar aquí delante de ustedes. Pero en este último me es más difícil porque estar en presencia de muchos maestros que conocen la Escritura, hermano, no es tan fácil. En el verso 3, dice el apóstol, animándonos. Y antes de leer esto, voy a recordar más algunos pasajes que el mismo apóstol también nos escribe en otras cartas, para despertar a los creyentes. Nos amonesta, nos enseña, nos exhorta, nos reprende. En muchas partes de su escrito. Porque el deseo es también de que los creyentes se preparen para este gozo más grande. Habíamos también escuchado una porción en esta mañana que el apóstol dice, oh celo con celo del Señor, un celo santo, para presentar, dice, a los creyentes. Él es el responsable. En su carta tenemos la preparación para nosotros, para este tiempo, para el fin de esta edad, para esta dispensación. Y tenemos las ilustraciones de este mismo, de esta misma preparación en el Antiguo Testamento, como habíamos visto. Bueno, en el verso 3, el apóstol anima a los creyentes. Si estamos corriendo, como dice en segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, allí usa el ejemplo del labrador, del que corre la carrera y del que lucha, de un soldado. Uno es, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó. Y del otro dice, si lucha legítimamente. Y del tercero dice, o requiere paciencia, y primero trabajo y paciencia, porque luego hay un gozo muy grande. Bueno, y aquí el apóstol dice, si estamos corriendo esto, hermanos, si estamos entendiendo de esta preparación, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para no desmayar, aquí hay un remedio. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, nuestro Señor. Había un gozo muy grande delante de Él, propuesto por el Padre. Él quería alcanzar, era su deseo. Y por eso no le importó, menospreció el oprobio. Y ahora queda también que nosotros consideremos esto. Hay también un gozo mayor para el creyente, que es de compartir, participar con Él. Y dice, considerad. Si estamos, hermano, corriendo y de repente nuestro ánimo se cansa y parece que vamos a desmayar, porque la carrera es larga, la lucha es pesada, no podemos con nuestra propia fuerza. Entonces dice, considerad, poned delante de vosotros, pensad en Él, meditad en Él, en lo que Él sufrió, pasó, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Bueno, gracias al Señor, hermano, tenemos la provisión completa de nuestro Dios. Nunca va a ser por nuestra propia fuerza, no vamos a llegar a ninguna parte. Nos cansamos rápidamente. En cualquiera de los casos, si es lucha, si es carrera, si es en cuanto al ejemplo de aquel que siembra, vamos a cansarnos rápidamente, requiere de paciencia. Y solamente el Señor tiene que ayudarnos, su gracia con nosotros y nosotros, hermanos, como dicen en 2 Timoteo 2:1, a su hijo espiritual Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Y como algunos pensarán, es imposible. No es por nuestra propia fuerza. Como dio suficiente gracia para el pecador, y ahora nosotros éramos, y ahora, gracias al Señor, somos hijos, también hay provisión para nosotros para alcanzar lo mejor. Es la provisión de Dios. No va a ser nuestro esfuerzo propio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay requisitos. Podemos ver en el Salmo 51. El Salmo 51 y el verso 17. ¿Cómo alcanzar? ¿Cómo poder? Dice el salmista 51:17 de los Salmos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esta es la manera. El Señor que hizo todo. Quiero volver a cantar en el capítulo 1 y el verso 15. Ahora la novia que se está preparando necesita ver cómo Dios ve las cosas. Y el problema es que andamos por vista. Creyentes fieles al Señor, preocupados por la salvación del mundo, y qué cosa hermosa, porque nos preocupamos. Y hay tantas preocupaciones. El andar por vista, nos preocupamos muchas veces. Por agrandar iglesias. Y descuidámosla. Esta parte importante, sin duda es lo más importante. Sin duda para nuestro Padre es la parte más importante, la cosa más importante. La preparación de la esposa para su hijo. ¿Por qué esas ilustraciones en el Antiguo Testamento? Cantares 1:15 dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas, ojos del Espíritu Santo. Necesitamos ver cómo Dios ve las cosas, hermanos. A veces pensamos en un avivamiento grande. Y hubo en tiempos pasados avivamientos muy grandes. Y hasta a nivel mundial, en tiempos pasados. La Biblia no nos promete uno más. Podemos tener así avivamientos, pequeños grupos, sí. Pero como grandes, en conjuntos, no hay promesa. Es al contrario. Vamos a Mateo. El capítulo 24. Y el verso 12. Dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso nuestro tiempo no se ha multiplicado? Si en el tiempo del Señor, Él ya dijo, ya se había multiplicado, y ahora mucho más. Y también el apóstol nos dice en Timoteo, la condición, nos habla de la condición religiosa, en el fin de esta edad, de este tiempo. Primera Timoteo 4. Hermanos, hay algo muy grande que estamos descuidando. Y a veces nos captamos que tenemos la preparación o la enseñanza. Primera Timoteo 4 y el verso 1. Y dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, esto es en nuestro tiempo. Estamos en el fin de esa edad. Tomemos más en serio. En Apocalipsis 3 y el verso 20. Aquí el mismo Señor hablando dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se puede decir también, cuando el pecador abre la puerta del corazón para tener comunión con él, el Señor llama. Pero Dios ha dado tanta oportunidad al hombre. Y el hombre no ha aprovechado. Y entre los creyentes también. Vamos a tomar de esta forma, de esta manera, como diciéndonos a nosotros individualmente. Para mí, y aquí yo estoy a la puerta, y podemos entender y decir, fuera de la puerta que estoy viniendo ya. Hermanos, es un llamado individual de nuestro Señor.
una minoría muy pequeña, hermanos, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y el verso 7. Dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Aquí está el gozo mayor, hermanos, de lo que venimos diciendo. Se ha preparado porque tiene vista de paloma. Efesios 4:13. Dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, es uno crecido que llegó a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, conocen que Dios puso a Adán en el huerto, y podemos ver esa porción en Génesis, el capítulo 1 y el verso 27. Y dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, verso 18 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán no estaba completo sin una ayuda idónea. De nuestro Señor dice la Escritura que es el segundo Adán. Esta es una ilustración, hermanos, de nuestro Señor y de la esposa. Y aquí vemos que de una de sus costillas, Dios no usó todas las costillas de Adán. Una de sus costillas sacó, y de esa costilla que tomó del hombre hizo una mujer. Así vemos, hermano, la cristiandad entera. La mayoría cree que por ser creyente seremos todos esposa del Cordero. No es así. Es una minoría muy pequeña. Es una Apocalipsis 19:7 nos dice: se ha preparado. Hay gozo. Ahora se está preparando esa novia. Tenemos en los Salmos 45, no vamos a poder leer todo por el tiempo. Y dice la palabra al libro, ahí quiero leer dos versículos si se puede, hermanos, para ir terminando. Salmo 45. Porciones conocidas y leídas muchas veces. Pero muchas veces leemos y no le damos tanta importancia. 45, verso 13 primeramente, verso 10 primeramente, hermano. Luego el 14. Dice la palabra: oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Luego dice: desearás el rey tu hermosura. Este verso 10 nomás. Primeramente sabemos, hermano, el primer requisito es oír. Oye, dice, hija, y mira, inclina tu oído. Hermano, somos invitados a alimentarnos de la palabra, así nos muestra la palabra. La palabra es nuestra porción espiritual, es nuestra comida. Y si en su tiempo nos alimentamos, y como la palabra nos dice, como también rumiar, o volver a meditar, sacar provecho hasta lo sumo, pensar, considerar, inclinar el oído. Es en armonía con el cielo. Y dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Pensando así nomás y no entender esto parece muy cruel. No es así. Se despoja de todo lo que conecta con la vieja creación, porque es una que se ha preparado. Y dice en el verso 14: con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Habla de vestidos bordados, y es aquí, hermano, ahora en este tiempo. Sentir la aguja bordando, preparando ese vestido, que no tiene nada de aquí, sino glorioso. Y hermano, esa punzada de la aguja, hincando, produce aire, produce dolor, queja, que va a producir, pero esta se rinde porque entiende que es para su bien, que esto es provechoso, que esto es lo mejor, y entonces con gozo está compartiendo aún el dolor con su Señor. Lo que nos dice en Hebreos 12:2: por el gozo propuesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y la novia que se está preparando está en armonía, también compartiendo en comunión con su sufrimiento. Y ese vestido será terminado un día, vestido bordado será llevado al rey. Gracias al Señor, hermanos. Gracias al Señor. No hay otra cosa que para decir no puedo, sino esfuérzate en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Humillarnos ante Él. Vernos tan pequeño, que sea su gracia la que obre en nuestra vida. Amén.